no face, no case.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro desde los estudios de La Voz de América en Washington, D.C. Yo soy Natalie Salas Guaitero. Bien, los ojos del mundo estuvieron atentos a los 93 minutos exactos que duró la reunión de los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, un encuentro signado por la tensión que durante los últimos años se ha tenido entre los dos países. Joe Biden llevaba en su agenda una serie de temas que incluían ciberataques, asuntos económicos, derechos humanos y democracia y seguridad estadounidense y la restitución de las relaciones diplomáticas. En una frase, el presidente Biden dijo: hice lo que vine a hacer. Por su lado, el presidente Vladimir Putin dijo que la conversación fue absolutamente constructiva y que la reunión fue sustantiva, concreta y tuvo lugar en una atmósfera orientada a lograr resultados. Por lo menos, ambos mandatarios acordaron restituir en sus cargos a los embajadores de Estados Unidos y de Rusia que habían sido expulsados a principios de este año. ¿Qué lectura le damos a los acuerdos logrados? Presento a mi panel de expertos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a mi compañera Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Ginebra, Suiza, y que estuvo cubriendo todos los detalles de la cumbre. Desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Emilio Figueredo, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y ex embajador ante la ONU. Desde Washington nos acompaña Ángela Chávez, analista experta en temas de América Latina y directora asistente del Atlantic Council. Y desde Cali, Colombia, presento al doctor Vladimir Rubinsky, profesor titular y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI de Colombia y experto del Wilson Center. Bienvenidos todos. Quiero comenzar con Celia, tú que cubriste el evento, ¿qué lectura local se hizo de este encuentro y cuáles fueron las conclusiones puntuales del mismo?
Productiva y positiva, así la han categorizado los medios locales y en especial los gobiernos europeos. Recordemos que esto fue el cierre de una gira por Europa que inició con la reunión del G7, la reunión con la OTAN y miembros de la comunidad europea. Envió un mensaje claro que los Estados Unidos están de vuelta a este respaldo europeo. También se dieron algunos avances, como ya mencionabas, el regreso de los embajadores y acuerdos bilaterales en términos de controlar la proliferación nuclear. Y el hecho más importante, el control de los ataques cibernéticos, Natalie.
Gracias, Celia. ¿Y cuáles fueron las opiniones de los resultados de esta primera reunión cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin? Quiero comenzar con nuestros expertos. Embajador Figueredo, ¿qué opina usted?
Bueno, yo creo que lo más importante, aparte de que se reunieran, era no hacerse expectativas grandiosas sobre esa primera reunión en Ginebra, que lo expresa muy bien el comunicado posterior. Hay, por supuesto, temas esbozados y no públicos. Pero lo fundamental es a dónde apuntan los intereses de Putin, que no deja de soñar con la gloria imperial de Rusia. Y lo cierto es que le va a resultar difícil colmar su ambición, porque de un lado Occidente no parece dispuesta a complacer su aspiración hegemónica de recuperar el control sobre territorios que fueron rusos o de la URSS. Y por otro lado, China sería un aliado incómodo, ya que el desequilibrio entre esos dos países fronterizos es cada vez mayor. En tal sentido, hay que recordar que después de esta reunión, que como dijeron los dos mandatarios, fue mejor de lo que se pensaba, Putin dentro de 15 días va a ser recibido en China por Xi Jinping. Ahora bien, Rusia se le presenta un dilema, ¿no? Apuesta hacia un lado o hacia otro. Definitivamente, sus vínculos con Europa son fundamentales por sus gasoductos y sus oleoductos, pero sin embargo tiene que atenuar ciertas circunstancias. Una, las aspiraciones desmedidas que tiene en Ucrania, lo que no quiere decir que no haya a mediano plazo una solución posible en el caso de Crimea, pero el segundo caso también es que ese oleoducto pasa también por Bielorrusia. Y sabemos que Putin tiene un control muy fuerte sobre ese país, y tal vez algo que se está planteando es que o modere Lukashenko o que se encuentre una solución sin que ellos pierdan, digamos, la preponderancia en ese país. Lo que sí creo que está claro.
Exacto. Ángela, tu postura con respecto a esta primer cara a cara entre Biden y Putin.
Bueno, el primer encuentro entre Biden y Putin era muy esperado ante toda la comunidad internacional. Creo que se ha visto de forma positiva el encuentro, pero dado todos los temas que se tenían que tratar, ha sido muy general. Como mencionó la compañera, ha habido avances importantes para reiniciar esas conversaciones diplomáticas que tienen que suceder y sobre el control de armas, pero quedaron muchas conversaciones no discutidas, entre ellos que son de interés importante para Estados Unidos, como los ciberataques de ransomware, el tema de derechos humanos y el tema de la estrategia de Rusia de apoyar a líderes líderes autócratas por el mundo, incluyendo Siria, Rusia, Nicaragua. Hay muchos intereses geopolíticos de los cuales no fueron discutidos en esta reunión, pero saliendo de esta reunión, en general, hay cierto grado de alta sospecha de cómo va a actuar Rusia de ahora en adelante, pero se entiende que hay un compromiso de parte de Estados Unidos de seguir adelante y hablar con este país tan importante para su relación económica y posición mundial.
Gracias, Ángela. Doctor Rubinsky, justamente algunos expertos dicen que se llenaron las expectativas que se tenían, aunque eran bajas, pero que no hay acuerdos tangibles. ¿Qué opina usted?
Yo creo que esta es una reunión extremadamente importante y por una sola razón. En el ambiente de tensión que existe en este momento entre Rusia y los Estados Unidos y teniendo en cuenta la importancia que ambos presidentes otorgan a la posibilidad de reunirse cara a cara, yo creo que era una oportunidad de oro que ambos políticos aprovecharon. Por otro lado, también es importante subrayar que yo creo que lo que ocurrió en esta reunión es precisamente establecer, acordar, reconocer las reglas de juego entre Estados Unidos y Rusia de Vladimir Putin. Y esto era la única forma de hacerlo, era de manera cara a cara. Entonces, yo creo que es muy importante esta reunión desde esta perspectiva.
En línea general es positiva, entonces, esta reunión. Mientras que en la rueda de prensa que dieron ambos mandatarios, pero por separado, el presidente Biden dijo que ambos países comparten la responsabilidad única de gestionar una relación que tiene que ser estable y predecible. ¿Entramos en una nueva etapa de relaciones bilaterales? Eso me lo responden a la vuelta. Esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, ya volvemos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Seguimos en Foro y antes de la pausa nos quedó una pregunta sobre si las relaciones entre Estados Unidos y Rusia entran en una nueva etapa y qué puede esperarse en un futuro a corto y mediano plazo. Siguen con nosotros Elia Mendoza, enviada especial de La Voz de América desde Ginebra, desde Caracas el embajador Emilio Figueredo, desde Washington Ángela Chávez y desde Cali, Colombia el doctor Vladimir Rubinsky. ¿Entran entonces estas relaciones en una nueva etapa? ¿Qué dijo el presidente Joe Biden? Vamos a escucharlo.
Le dejé en claro que no toleraremos los intentos de violar nuestra soberanía democrática o desestabilizar nuestras elecciones democráticas. Y de suceder, responderemos. La conclusión es que le dije al presidente Putin que necesitamos tener algunas reglas básicas de la carretera que todos podamos cumplir.
Doctor Rubinsky, ¿cuáles son, a su parecer, esas reglas básicas para ambos países?
Bueno, en primer lugar, yo creo que cuando uno está mirando a este tipo de eventos, también es muy importante ver lo que dicen los líderes en sus conferencias de prensa. Y allá a mí me llamó mucho la atención que Vladimir Putin, a pesar que estaba insistiendo en su visión del mundo, que es muy diferente a la visión que tienen los Estados Unidos, sus aliados, reconoció el derecho de los Estados Unidos de tener esta visión. Y yo creo que hay unas reglas de juego ahora muy claras. Y como dijo el presidente Biden, depende de Rusia si va a cumplir o no cumplir con estas reglas. Pero sí tenemos una nueva oportunidad.
Embajador, ¿qué opina usted?
Bueno, yo creo que hay varios gestos importantes. Primero, Putin no llegó, como es acostumbrado, tarde a las reuniones. Siempre llega y deja esperando a los jefes de Estado que se reúnen con él. Llegó 15 minutos antes. Pero hay un tema que a mí me llama la atención, que fue una declaración poco antes de la reunión de los presidentes en que el Departamento de Estado dijo claramente que el tema de Venezuela no iba a ser tratado. A mí me sorprende por qué tienes que hacer esa aclaración. O sea, eso no se justifica que tú lo digas si no está en la agenda, sino es que a veces hay temas que no son públicos y que sin embargo ocurren en reunión entre los dos presidentes. Eso lo vamos a ver. Yo pienso que se está abriendo un camino interesante con la posibilidad de que haya otro encuentro en un tiempo no muy lejano.
Ese es un punto interesante, embajador. Justamente la presencia de América Latina, Venezuela, en estas conversaciones, algo que vamos a estar tocando más adelante. Pero tenemos una pregunta de nuestra afiliada TN23 en Guatemala.
¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en comparación al exmandatario Donald Trump?
Antes de darle la palabra a nuestros expertos, quiero hacer referencia a una declaración del Comité Nacional Republicano, y es que Daniel Álvarez, directora de comunicaciones del RNC, señaló textualmente: darle a Putin la oportunidad de una reunión es solamente la más reciente victoria que Joe Biden le ha entregado a Rusia, incluyendo la renuncia a aplicar las sanciones al oleoducto Nord Stream 2, al mismo tiempo que aplastaba empleos en el sector energético aquí en Estados Unidos. Los fracasos de Biden en política exterior han fortalecido a Rusia a costas de nuestro país. El pueblo americano merece un líder que priorice nuestros intereses y responsabilice a los malos actores. Palabras, repito, en un comunicado de los republicanos, del Comité Nacional Republicano. Le doy la palabra a Ángela. Ángela, ¿tú qué piensas con respecto a las diferencias, como planteaba nuestra afiliada, entre la cumbre Biden-Putin y la cumbre Trump-Putin?
Creo que es muy diferente la reunión que vimos en Ginebra esta semana versus la reunión que hubo en Helsinki en 2018, Trump y Putin. Para comenzar, en aquel momento venía esa reunión después de las elecciones del 2016, donde la comunidad de inteligencia de Estados Unidos acertó y logró descifrar que Rusia había tenido un rol importante en el manejo de la desinformación y el cambios que hubo en las elecciones para tener como ganador a Trump. En esa reunión no hubo tanto un desafío de parte del gobierno americano ante los ataques que había hecho Rusia, y fue muy subversivo los comentarios de Trump, en comparación donde Putin está abriendo una nueva oportunidad, pero siendo muy directo y reconociendo y acertando la posición de Estados Unidos a no aceptar estos ataques que están sucediendo en la democracia y a su estado económico con los ciberataques que han sucedido recientemente.
Pero claro, exactamente, los ciberataques fue un punto importante que tuvo en la agenda el presidente Biden. Celia, tú estuviste en la cumbre de Trump y Vladimir Putin. ¿Qué diferencias pudieras notar entre lo que ocurrió esta semana?
Realmente vimos un tono distinto y también una situación en la que los líderes tenían una relación personal completamente opuesta. A esta llegamos después de una serie de comentarios en las que inclusive el presidente de los Estados Unidos había asegurado cuando se le preguntó que Vladimir Putin era un asesino versus lo que vimos en el 2018 cuando eran halagos de parte y parte. La conferencia de prensa conjunta también creo que marcó la diferencia y este momento en el que el presidente Donald Trump básicamente dijo que le creía a Vladimir Putin al decir que él no tenía ningún tipo de interferencia, que él no había estado involucrado en los ataques contra las elecciones estadounidenses. Lo que vimos aquí fue dos personas por separado que están tratando de hablar, pero donde no hay confianza y los halagos fueron parte de la diplomacia.
Buen punto de nuestra compañera Celia Mendoza. Expertos apuntan todavía que un tema relevante que se quedó en el tintero fue América Latina. ¿Cómo impacta esta reunión la expansión de Rusia en el hemisferio occidental? Hablaremos de esto después de la pausa. Ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Continuamos con Foro. Antes de la pausa, hablábamos de América Latina, pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, vamos a escuchar lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin después del encuentro.
Nuestras evaluaciones difieren en muchos aspectos, pero desde mi punto de vista, ambas partes mostramos un deseo de entendernos y buscar vías de convergencia. La conversación fue absolutamente constructiva.
Ángela, ¿puede ser Venezuela uno de estos aspectos donde ambas visiones difieren?
Creo que es uno de los aspectos más importantes donde difieren ambos países. Venezuela ha sido una de las entradas principales en América Latina para el presidente Putin en su interés de crear y ampliar su poder hegemónico. Y creo que no queda duda de que va a seguir buscando esos espacios donde alcance más poder geopolítico Rusia vis-a-vis Estados Unidos.
Celia, justamente el embajador Figueredo decía lo de la aclaratoria del Departamento de Estado. ¿Qué pasó con América Latina? ¿Hubo esa pregunta también durante la cobertura de este evento?
Realmente sí, por parte de aquellos medios que seguimos el tema. Sin embargo, como mencionaba el embajador, hay temas que no se hacen públicos y esto es importante y es algo que en la diplomacia se viene trabajando. Las reuniones entre Sergei Lavrov, el canciller ruso, y el secretario de Estado Anthony Blinken en privado tendrán en ocasiones mucha más incidencia en los temas internos y de la región que lo que se sabe en este tipo de cumbres. Pero definitivamente son temas que están allí y que podríamos esperar muy pronto que podamos tener algunos resultados.
Tenemos justamente una pregunta de nuestra afiliada en Venezuela, TVB.
Luego de la reunión de Putin y Biden, ¿cómo se verá afectada Venezuela? ¿Rusia incrementará su presencia en el país o, por el contrario, Estados Unidos aumentará su influencia?
Embajador, ¿qué opina usted?
Hay un hecho curioso que fue el comentario que hizo después de la reunión un alto funcionario norteamericano al reiterar lo siguiente, que cuando la otra parte insiste en que hay temas que no están en la mesa y que eso no se aplica desde el punto de vista norteamericano a lo que se refiere a los derechos humanos, y esto es lo más importante, ni a casos individuales de alto perfil. ¿Cuáles pueden ser esos casos? Se anunció previamente que Venezuela no estaba incluida, pero es que la diplomacia se mueve en diferentes planos. Unos son públicos y otros se asoman, pero no se dicen, esperando avanzar en ello con otros mecanismos menos conspicuos. Por supuesto, la conversación entre los cancilleres es uno, pero además yo pienso que la iniciativa noruega de mediación puede ser un factor que en algún momento se va a conversar. Y otro hecho curioso, que quizás no tiene ninguna vinculación, pero es interesante, fue el desvío de los barcos iraní que presuntamente venían hacia Venezuela y que ahora se mueven hacia el Mediterráneo para hacer maniobras conjuntas con Rusia frente a Siria. ¿Es parte eso de algún deal? ¿Quién sabe?
Ese es un tema que todavía está en discusión. Buen punto del embajador Figueredo, porque justamente ha marcado una preocupación para Estados Unidos el caso de los buques iraníes. Doctor Rubinsky, ¿usted qué opina con respecto a este punto y Venezuela? Al mismo tiempo, los republicanos han señalado que Biden debía anunciar mayores sanciones para Rusia. ¿Usted qué piensa?
En primer lugar, no hay dudas que una de las razones de la sobrevivencia del régimen de Nicolás Maduro es el apoyo que él está recibiendo desde Rusia. Yo creo que no hay ningún otro aliado fuera del hemisferio occidental que apoya a Venezuela tanto como Rusia. Pero a pesar que América Latina no estaba de manera explícita en las conferencias de prensa ni de Putin ni de Biden, sí, yo creo que hubo algo que a mí me llamó la atención en este sentido. En primer lugar, Putin confirmó que la lógica que mueve la toma de decisiones en Rusia es la lógica de reciprocidad. Porque él estaba diciendo que Rusia está haciendo algo porque los Estados Unidos hicieron algo. Entonces, en este caso, la razón por qué Rusia está en Venezuela es por esta lógica de reciprocidad, como una acción en la respuesta, supuestamente, a lo que los Estados Unidos hacen en los territorios cercanos a Rusia. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva, Venezuela sí, de alguna u otra manera, siempre va presente en lo que va a pasar ahora en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.
Bien, hacemos una pequeña pausa. Al regreso, un poco más de este foro de La Voz de América.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Ya estamos en la parte final de Foro de la Voz de América. Quisiera conocer algunas conclusiones y comienzo contigo, Celia, un poco el tema derechos humanos que también hemos mencionado y qué hay con las reformas de la OTAN. ¿Cómo fue esta reunión de la OTAN con el presidente Biden?
El presidente Biden logró acercarse nuevamente, es algo que todavía está trabajándose, pero él envió este mensaje y ya lo había hecho. Recordemos que unos días antes de su viaje a Europa se reunió con el secretario general de la OTAN de que él está dispuesto a respaldarlo, un cambio significativo de lo que se vio antes en relación con la administración anterior. Están trabajando en términos de los fondos, cómo se va a manejar, de qué forma van a estructurar la OTAN. Sabemos que Francia en su momento dijo que no iba a dar más fondos. Esto todavía se sigue manejando. Algo importante es que logró nuevamente enviar ese mensaje de que sus aliados son sus aliados, Europa, Inglaterra, y desde luego saliendo inclusive con una remoción de aranceles durante la reunión con los europeos, así que ellos lo ven de una forma productiva.
Y de hecho, el presidente Biden dejó claro que el artículo 5 es sagrado también para Estados Unidos. Embajador Figueredo, hablábamos un poco también de Venezuela y el tema, pues, evidentemente de los derechos humanos. Algunos expertos consideran que esto es un tema crucial, sobre todo por la situación en Venezuela.
Bueno, yo sí creo que es un tema que no van a ceder. Lo vimos en la iniciativa que hubo ayer en el Congreso americano con el caso de Nicaragua por violación de derechos humanos. Uh-huh. La resolución de la OEA, que solamente tuvo dos abstenciones importantes, que la de Argentina y México, pero igualmente reconociendo que es inaceptable las violaciones. Y yo creo que lo que se... Y Estados Unidos, que apoyó claramente la resolución de la OEA. Yo creo que ese tema está ahí. Los americanos van a insistir en ese punto. Pero desde el punto de vista de Europa, me parece que Europa queda más contenta con la actitud de las conversaciones con Putin, por un lado, y de hecho accedieron hacer cosas que no habían hecho nada antes con respecto a China. Uh-huh. En ese sentido, las declaraciones sobre Taiwán, sobre derechos humanos en China, etcétera, es una novedad desde el punto de vista europeo. Y lo que me imagino es que, a diferencia de Trump, que quería hacer énfasis en una relación con Putin versus China, la posición multilateral de Biden es diferente. Y creo que la está jugando mucho mejor.
En esta oportunidad, claro. Ángela, justamente esta cumbre ocurre cuando también en Canadá se estaba llevando a cabo una cumbre o un evento para recolectar asistencia humanitaria para Venezuela. ¿Cuáles son tus conclusiones finales?
Creo que para Estados Unidos va a ser sumamente importante y va a ser inaceptable para ellos las violaciones de derechos humanos, y por eso se lo trajo a la mesa el tema de Alexei Navalny en Rusia específicamente. Y viendo hacia Venezuela, ellos van a seguir promoviendo esos derechos humanos en el país. Creo que va a ser muy importante para Estados Unidos seguir apoyando a la sociedad civil, seguir apoyando a todos los actores democráticos dentro de Venezuela que están buscando ampliar ese panorama para proteger a la integridad democrática del país en lo que se puede. Creo que deja mucho que desear Rusia, pero hay que ver qué se puede desenvolver en los próximos años.
Gracias, Ángela. Doctor Rubinsky, ya finalmente también quiero hacerle acotación a lo de China rápidamente y América Latina.
Bueno, es muy importante que Joe Biden reunió con Putin antes de reunirse con el líder de China. Yo creo que es un mensaje importante. Y además hay que tener en cuenta que Biden llegó a la reunión con Putin después de reunirse con los líderes de los países europeos. Yo creo que en este sentido, en este contexto, el mensaje es muy claro, tanto para Rusia como China. América está de vuelta y América está de vuelta no solamente sola, sino apoyando por sus aliados que realmente valoran tanto la democracia.
Gracias a nuestros invitados de hoy, nuestra corresponsal Celia Mendoza, el embajador Figueredo desde Caracas, Ángela Chávez desde Washington y el doctor Vladimir Rubinsky, que estuvo con nosotros desde Cali. Llegamos al final de esta entrevista.